Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a la conferencia de resultados financieros del segundo trimestre del 2012 de Grupo Nutresa. Durante la presentación, sus líneas permanecerán cerradas para evitar ruidos de fondo. Después de los comentarios del presentador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer alguna pregunta en ese momento, por favor, seleccione la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desean retirar su pregunta, por favor, seleccione la tecla numeral. Es un placer para mí ceder la palabra al señor Carlos Enrique Piedrahita. Por favor, puede iniciar su conferencia.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia en la que vamos a presentarles los resultados del segundo trimestre de Grupo Nutresa. Como podrán ver ustedes y habrán visto por la publicación de resultados que hicimos el viernes, el primer semestre de este año 2012 fue un semestre muy positivo para la compañía, de destacar una dinámica comercial, una dinámica de ventas muy positiva en Colombia, no así en el exterior. Pero bueno, ahí está la ventaja de la diversificación regional. También de destacar una excelente rentabilidad operativa, y esto lleva pues a unos niveles de rentabilidad operativa y utilidad neta muy positivos para la compañía en el primer semestre, que superan, van a ver ustedes, en varios rubros, los presupuestos que teníamos para este año. Comencemos hablando de las ventas en Colombia, en la filmina que tiene el número 2. El crecimiento de las ventas en Colombia fue del 10.7%, y es de importante mencionar que se descompone ese crecimiento un 7.7% en toneladas y un 2.8% en precio. Ahí ven ustedes lo que hemos hablado en repetidas ocasiones, un manejo muy responsable de precios por debajo de los niveles de inflación en Colombia y una gran dinámica en toneladas al crecer el 7.7%. Eso demuestra que el sector de alimentos procesados en Colombia sigue creciendo bien, pero especialmente demuestra que el modelo que pusimos en marcha ya hace un par de años de comercialización unificada de nuestros productos en Comercial Nutresa está generando resultados. Es una gran ventaja comercial, y hablar en este momento de un crecimiento del 7.7% en toneladas en Colombia es un desempeño comercial muy positivo, indudablemente. Y ven ustedes que por las diferentes líneas de negocio hay en todas, en Colombia, una excelente dinámica, un gran crecimiento en todos los casos. Miren cómo cárnicos crece 7.7%, galletas muy bien, crece 11.2% de los productos secos, es el que más crece, y recordemos que Galletas ha tenido su coyuntura competitiva desafiante y aquí se ha defendido muy bien. Este es un crecimiento indudablemente muy bueno. También chocolates, que crece 8.2, café crece 11.3, que es muy bueno. Bueno, igual que galletas, ahí están los dos en realidad. Helados sí es un caso aparte. Helados súper destacado, con un crecimiento del 21.7%. Ahí se ve en buena parte el efecto del verano, que es indudable en el verano cómo se vende mucho mejor el helado, pero sí hay que reconocer que en Mills de Colombia han aprovechado este verano con nuevos lanzamientos de producto muy adecuados, muy exitosos, y nos lleva a crecimientos casi del 22%. El verano lleva doble dígito en crecimiento, pero es que este es doble dígito verdaderamente ya por encima del 20%. y pastas un crecimiento muy positivo, 10.3%, excelente, ha recuperado mucha dinámica el negocio de pastas. En lo internacional sí es distinto, las ventas internacionales no crecen, el número preciso es 0%, son exactamente iguales las mismas ventas del año, del primer semestre del año 2011 y 2012. Ahí ven ustedes muy afectadas por chocolates y café. Las galletas se defienden muy bien. Las galletas crecen 11.1% en dólares. Excelente crecimiento. Eso está jalado por Fer. Fer sigue teniendo un desempeño comercial muy, muy positivo y por eso ese crecimiento. Cárnicos crece el 16.2%. Eso es básicamente Venezuela y Panamá. Hay que decir sí que Venezuela, cárnicos, tiene un crecimiento en bolívares, no así en volúmenes, y como el tipo de cambio bolívar-dólar sigue fijo, pues al tener crecimientos en bolívares se muestran crecimientos en dólares. Es un poco inflacionario el crecimiento de cárnicos en Venezuela, por esa razón que explico, pero Panamá sí crece bien en dólares, tiene crecimiento real en dólares. Helados vendió 12.4 millones de dólares, todavía no ha cumplido el año, entonces no es comparable, pero sí podemos decir que helados en República Dominicana va creciendo muy bien, a pesar de que aquí contablemente no tenemos la comparación, pues no compara, sí podemos decir que helados va creciendo supremamente bien en República Dominicana. Para explicar entonces chocolates y café, esos malos desempeños, especialmente chocolates, hablar de un 21.9% es un crecimiento, un decrecimiento exagerado. Nosotros en Grupo Nutresa siempre habíamos visto las ventas internacionales crecer de manera muy dinámica por encima de las domésticas, pero aquí se da esa situación por la caída en café y chocolates. En chocolates ocurren varias cosas. En primer lugar, las ventas de manteca de cacao, que es un subproducto de menor rentabilidad, que los chocolates hemos generado menor volumen de manteca, que entre otras es un aspecto positivo porque en la mezcla de rentabilidad es deseable generar menor manteca. Lo que ocurre sí es que entonces en las ventas el año pasado teníamos 5 mil millones de pesos de manteca, pues ahora tenemos 5 mil millones de pesos menos que el año pasado por manteca de cacao. Venezuela prácticamente ya no vendimos, vendimos muy poco el chocolate este primer semestre. Venezuela tiene una caída de 4 mil millones de pesos. Ya el año pasado habíamos bajado bastante, pero al comparar los dos periodos hay 4 mil millones de pesos menos de ventas de chocolates a Venezuela. México también tiene una dinámica menor que el año pasado. Ahí se explican otros 4 mil millones de pesos de menores ventas en México que el año pasado. O sea, el efecto de México y de Venezuela son parecidos, del mismo tamaño. Y el otro mercado que tiene una menor dinámica este año para chocolates es Centroamérica. Entiendo que ahí la caída es de mil millones de pesos. No es gran caída, pero hablar de cualquier cosa de menos algo para nosotros, pues obviamente, y ustedes entenderán, para ustedes tampoco es aceptable. Entonces esos son los factores que explican principalmente la caída de chocolate, la manteca, Venezuela, México y Centroamérica. México hemos hablado en el pasado de que viene con una dinámica un poco menor, y se mantiene esa tendencia. Hay afectaciones por en parte por problemas de seguridad. Se ha hablado también de la ley de obesidad, que inició la implementación de una manera muy rigurosa y de pronto hasta exagerada, ya no es tanto. Sí afecta, pues, de alguna manera las ventas en tiendas en áreas cerca a colegios, pero no es tan marcado. Es en realidad una suma de factores en México donde se incluye esa, pero también, como digo, problemas de seguridad, especialmente en algunas zonas. El verano también afectó la venta de chocolate y algunos canales de mayoristas que están muy inventariados también tiene alguna afectación. El negocio de café también registra un negativo, menos 11.3. Ahí es principalmente el mercado americano, donde registra menores ventas. Hay algunos decrecimientos en varias referencias vendidas a varios clientes. De manera que son básicamente esas dos explicaciones, chocolates y café, los que determinan ese cero crecimiento en las ventas, porque las otras categorías crecen. Si pasamos a la filmina número 3, ya sí, pues la suma de las dos, sobre esto paso más rápido, porque aquí está pues las ventas totales, la suma de lo doméstico más lo internacional. Aquí el único que decrece de manera consolidada es chocolates, porque aquí el componente internacional le pesa mucho. Crece el 1.9, decrece el 1.9% en total. Las otras crecen bien, de destacar helados, porque helados crece bien en doméstico y en internacional, pastas, galletas crecen muy bien y cárnicos. El crecimiento total de ventas es del 7%, y si quitamos los efectos cambiarios, 7.5% de crecimiento frente al 7%. Que se registra en la contabilidad. Ahí podemos ver cómo la revaluación explica medio punto porcentual. Una mención para, como no tenemos comparables los helados, pero sí una mención a las ventas orgánicas. Ahí ven ustedes que el crecimiento de helados es del 25.2%, sus ventas totales. Las ventas totales orgánicas de helados son 21.7. Ahí ven ustedes un crecimiento orgánico muy importante, lo que decía, por un buen crecimiento en el país, un buen crecimiento en el exterior. Lo comparable orgánico, 21.7% de crecimiento. Pasemos a la filmina 4 a mirar las ventas por negocio en el segundo trimestre. Aquí la dinámica en ventas del segundo trimestre es muy buena, es parecida al semestre en Colombia, 10.6, veíamos que el semestre fue 10.7% de crecimiento. Eso quiere decir que la dinámica en el segundo trimestre fue tan buena como en el promedio del periodo. Eso frente a tantas voces que hablan de si Colombia se frenó a partir de abril y qué pasó en sectores, pues en nuestras ventas, la verdad podemos registrar que hasta el mes de junio hemos tenido una dinámica constante y, como decía, una gestión de ventas en Comercial Nutresa muy efectiva, que nos hace mantener ese muy buen crecimiento del 10.6% en el trimestre. Por negocios, ven ustedes, por ejemplo, cárnico, crece 6.9%, esto es todo volumen porque no hubo incremento de precio. Y muy buenos crecimientos, por ejemplo, en galletas 12.2, helado, lo que decíamos, el verano, y una muy buena gestión de innovación y ventas, un crecimiento del 24% en ese segundo trimestre. Y excelente también destacar el crecimiento de pastas del 13.1. Nada mal café y chocolates, 10 y 8% respectivamente. Si miramos las ventas internacionales, nuevamente chocolates y café. Miren cómo chocolates decrece, pero decrece menos que en el periodo, lo que indica que el segundo trimestre en chocolates fue de alguna recuperación frente al primer trimestre, pero de todas maneras negativo en el segundo, decreció 15.6%, malo pero menos malo, y por el contrario en café, malo y más malo que el primero. Café había caído, o cae pues en el semestre 11.3, pero en el segundo bimestre cae 25.4. Vamos a ver entonces hacia adelante cómo se recuperan las ventas de estas dos categorías en el segundo semestre. Le estamos poniendo mucha atención, por supuesto. En la filmina número 5, pues nuevamente la suma de lo doméstico y lo internacional en el segundo trimestre. Aquí pues crecen 6.2% las ventas, igual con o sin efectos cambiarios, de manera que las monedas en el segundo trimestre estuvieron bastante correlacionadas, estuvieron, no hubo fluctuaciones relativas entre ellas marcadas, y por eso crecemos igual con o sin efectos cambiarios. Aquí en el segundo trimestre el único que quedó negativo fue café, por lo que veíamos de que el segundo trimestre fue malo y más malo que el primero, y por eso es el que registra menos 6.4%, nosotros como pueden ver unos buenos crecimientos. Si seguimos adelante a la filmina número 6, las ventas por región, tenemos que pues Colombia por supuesto gana participación en las ventas totales. Las ventas en Colombia son el 72.2%. Le sigue Estados Unidos como un todo. Estados Unidos representa el 8.2% de las ventas del grupo en el segundo semestre. Después está Venezuela, si sumamos Hermo, que es el 6.6%, y Distribución Venezuela, que es Cordial Saha de Venezuela. Miren ustedes, prácticamente ya no vende. El 0.2% de las ventas del grupo son ventas de Cordial Saha Venezuela en ese país. Exportaciones de otras plataformas a Venezuela, que si no hay divisas, como es el caso, pues nosotros no vendemos, y por eso las ventas fueron solo de 3 millones de pesos en ese periodo. Y por eso Venezuela, sumando los dos, vale 6.6% de las ventas. Después está Centroamérica, que como un todo suma el 6.3% de las ventas. México en quinto lugar, es el 2%, el 1.5% de las ventas. Hace un año creo que era el 2%. Aquí ven ustedes cómo México, por esa poca dinámica, ha perdido peso relativo, y en este momento está igual que Perú. Las ventas de Perú están hasta ligeramente por encima, 20.8 millones de dólares en Perú y 20.4 millones de dólares en México. Les doy los crecimientos de los principales países. Perú crece el 6.9%, positivo, sigue con buena dinámica. Estados Unidos decrece 5.1%, que es una combinación de crecimiento positivo en Fer, pero negativo en café. El positivo de Fer no alcanza a compensar, y por eso Estados Unidos, como un todo, disminuye sus ventas en 5.1%. Centroamérica crece, el bloque de los seis países, crece 2.3%, positivo pero muy modesto. México tiene una caída muy grande del 28.5%. Venezuela tiene la caída, registra un positivo de 6.9%, pero como decía, ahí hay un efecto inflacionario por las ventas de Hermo, que en realidad no crecen en volumen, pero si excluimos Hermo, las ventas de galletas, de chocolate, especialmente galletas y café, o sea, productos secos a Venezuela, decrecen 73%. Venezuela lo tenemos, como veíamos ya, en niveles muy bajos. Y finalmente Ecuador, también para darles el dato de crecimiento, crece 3.7%. Positivo, pero también modesto. De manera que en resumen, vemos una región con una dinámica de crecimiento menor en general. Se destacan sí los crecimientos de FER por la gestión comercial que ha hecho a sus diferentes destinos, y de Compañía Nacional de Chocolates de Perú, que también tiene una dinámica muy positiva. Aparte de esos dos, en realidad hay una gestión o una dinámica comercial regular, en realidad, que no veíamos desde hace mucho tiempo. Si pasamos a la filmina número 7, participación de mercado en Colombia, hay posiciones distintas en las categorías. Por ejemplo, empecemos el código de este cuadro que hemos explicado. Cada cuadrito que lo compone es una categoría o subcategoría. En la parte de arriba, tomando, si empezamos con cárnicos, 72.3, esa es nuestra participación de mercado en el último bimestre. Debo mencionar, aquí a la derecha abajo está la fuente, Nielsen, abril-mayo 2012, es el bimestre terminado en mayo, contra su igual del año anterior. Entonces, en mayo de este año teníamos en cárnicos 72.3%, con una disminución del 1% en ese periodo. El segundo jugador son las marcas privadas, con el 8% de participación de mercado. Ahí perdemos 1%, que se pierde en parte a marcas privadas y a otros jugadores de bajo precio. La estrategia de los competidores está muy basada en precio, y por eso les mencionaba que el negocio cárnico no incrementó los precios como estaba previsto en el primer semestre, pero decidimos no incrementar los precios para no aumentar los diferenciales de precio frente a competidores baratos, para no dejarles el camino más fácil y por lo tanto competir lo mejor posible, pero manteniendo buenos niveles de rentabilidad. Esa competencia que nos quita el 1% es básicamente competencia barata de bajo precio. Chocolate Corona, chocolate de mesa, ganamos 2% en el periodo, subimos al 64.1. El segundo es Lucre con el 23.9. En café soluble perdemos 20 puntos básicos a Nestlé y a otras marcas. Es una pérdida marginal. Nosotros venimos en café soluble consistentemente desde hace ya muchos bimestres, varios años, ganando participación de mercado. Estamos acercándonos al 41%. En Nescafé, que es el líder, nos tiene ya solo una ventaja de un poco más de 5%. En el caso de galletas, perdemos 0.6%. Tenemos el 53.7%. Sigue Nestlé en segundo lugar con el 15%. Aquí, como lo hemos hablado en galletas desde hace un tiempo, han venido atacando al líder, que es Noel, muchos jugadores, y la verdad, algunos de ellos lo han hecho muy competentemente, nos han quitado mercado, como puede ser el caso de Nabisco, que está bien entrando con fuerza, y otras marcas. Noel está desarrollando innovación y estrategias competitivas para defenderse mejor, pero sí perdió 0.6%. Chocolisto, los modificadores de leche han venido en una pérdida, venían en una pérdida de participación de mercado, básicamente frente a Nestlé. En el periodo pudieron defenderse y parar esa pérdida de mercado. Cremelado no tiene datos porque Nielsen, encontramos que Nielsen tenía problemas de medición de la participación de mercado en helados, y de común acuerdo con Nielsen, o ellos pues aceptaron de que sí tenían problemas de medición, y está suspendida en este momento el servicio de medición de mercado hasta tanto aseguren que los datos son confiables. En el caso de golosinas de chocolate, ha habido una muy buena gestión. En el periodo ganamos casi 1%, una categoría muy competida, con muchas marcas nuevas entrando, pero la fortaleza de Jet, especialmente de Jumbo, son marcas que se defienden muy bien y ganan casi 1% de mercado. Estamos en el 64% de participación. Sello rojo, o cafés tostados y molidos, perdemos 0.6% frente a varias marcas, básicamente también por estrategia de precios, los competidores vendiendo un poco más barato que, pues, o más barato que nosotros, y tratando de esa manera de quitarnos el mercado. Lo lograron en alguna medida, perdemos 0.6% del mercado, tenemos el 57.7%. Y en el caso de pastas, que vienen haciendo en este negocio una muy buena gestión de mercadeo, ganaron 1.9% en el periodo para llegar al 50.2%. Si pasamos a la número 8, hablamos ya de materias primas. Ahí ven ustedes, este cuadro lo hemos mostrado en varias oportunidades, cómo hay una importante diversificación de materias primas en el grupo Nutresa y por lo tanto una importante diversificación de costos. Pero debo empezar diciendo que el panorama de materias primas nos tenía muy tranquilos hasta hace unas 3 semanas. En prácticamente todas las materias primas se veían unos fundamentales muy sanos. No había ningún factor de alarma, los precios venían inclusive a la baja con la menor dinámica de demanda, pues, en China, en la India, en Europa y Estados Unidos. Entonces la generalidad era una tendencia a la baja, una oferta muy buena, y el panorama era muy tranquilo. Lamentablemente, por la sequía que está viviendo, lo que llaman el Farm Belt, o esa cinta de la zona granjera de Estados Unidos, o también llamada el Corn Belt, ahí es especialmente donde siembran maíz y soya, ha sufrido una sequía muy fuerte en las últimas 3 semanas. Eso ha llevado a un daño de cultivos, especialmente de maíz y soya, muy serio. Hay una afectación grande porque no llueve hace tiempos, hay una sequía muy fuerte, ya algunos cultivos se han perdido, como digo, especialmente de maíz y soya. Pero ese efecto, y algunas áreas de trigo menores, pero ese efecto, sobre todo el del maíz, tiene su efecto secundario sobre el trigo porque hay alguna sustitución de trigo forrajero por maíz forrajero para alimentación animal, y la afectación del maíz termina impactando también el trigo. Entonces, el trigo, que venía en una tendencia consistente hacia la baja, con unos inventarios mundiales muy amplios y con unos fundamentales de oferta sobre la demanda mundial, pues venía con una tendencia clarísima a la baja hasta hace unas 3 semanas. Desde el punto mínimo de hace 3 semanas hasta el punto máximo creció más del 50% el precio. Un cambio súbito y radical, que afortunadamente, pues digamos, si miramos la posición en la que toma esta alza al grupo Nutresa, pues afortunadamente estábamos muy largos en trigo, para este año no debe tener afectación, concretamente en el negocio de pastas ninguna. En el negocio de galletas solo hay un embarque en el segundo semestre que falta por cubrir. La cobertura, por lo tanto, es bastante alta en ambos negocios, y este año no debe haber no hay afectación más que marginal, si acaso, en el negocio de galletas, pero sí genera inquietudes frente al año 2013. Claro, con la aclaración de que aquí nadie se atreve en el mundo, pues, a opinar qué va a pasar. Es un momento muy incierto porque los inventarios mundiales de trigo son buenos, como decía, los cultivos en otras zonas están bien, y no se sabe hasta dónde, cuál es el daño en toneladas métricas, ya concretamente en Estados Unidos, y en qué medida puede ser compensado por otros orígenes. Y qué tanto pudiera recuperarse de esas cosechas si lloviera. Entonces nadie se atreve a decir para dónde seguirán los precios, hablando ya de compras del año 2013. Por lo menos, como digo, para nosotros tenemos unos niveles de cobertura muy buenos para el año 2012. Rápidamente mirando las commodities, entonces, café individualmente es el que más pesa, 14.2%, viene del 15%, los precios de café se han moderado y el café, por lo tanto, pesa menos ya en el total. Material de empaque se mantiene igual en el 11.2. El cerdo sube un poco, pesaba el 8.3 y ahora pesa el 8.9%. Trigo pesa el 5.7, igual que la última medición. Res el 4.9, igual que la última medición. El cacao pesaba el 4.4, ahora pesa el 4. También ahí ha habido una reducción de precios relativa más rápida que otras materias primas. El cacao es de los que más ha bajado. Azúcar sigue pesando el mismo 4.1, grasas el mismo 3.6%. Pollo sigue pesando el mismo 3.4 y leche igualmente el 1.6%. Entonces, en resumen, tenemos una posición diversificada, bastante cubierta, y eso sí, muy incierta en el tema de trigo. Los otros commodities tienen una situación de relativa estabilidad. El café, por ejemplo, hay una expectativa de buena oferta de cafés de Brasil y Vietnam para este año, Indonesia. Colombia sí no podemos saberlo porque ya hemos visto repetidamente cómo no se cumplen las proyecciones, pero no se ven pues como alteraciones mayores para el resto del año, ni en café, ni en cacao, ni en azúcar, ni en leches. Por el contrario, debemos mencionar que ya estamos capturando los beneficios del TLC importando sin arancel. Tenemos beneficios de arancel por el TLC en trigo, tenemos beneficios de arancel en leches y en otros insumos menores, pero que yo recuerde, esas son las principales. Bueno, y en pollo también tenemos reducción de arancel. Entonces hay beneficios a capturar en lo que queda del año por importación de materias primas ya sin arancel, trayéndolas desde Estados Unidos. Continuamos con el tema de rentabilidad, que lo explicará Ana María Giralda. Adelante.
Buenos días, seguimos entonces con el tema de rentabilidad, que es uno de los resultados más satisfactorios del trimestre. Tenemos un EBITDA acumulado a junio de 312 mil millones de pesos, creciendo el 11.1, muy por encima de lo que crecen las ventas, y eso es lo que hace que el margen EBITDA mejore y ya nos ubicamos en un 12.5%. En general, digamos que hay tres causas principales para esta mejora de margen, que son aplicables a todos los negocios. Uno es la disminución de los precios de las materias primas, otro es la mayor ocupación de plantas, como veíamos ahorita con el doctor Piedradita, el mayor crecimiento se da por volúmenes, eso genera una mayor ocupación de plantas y una dilución de costos y gastos fijos importantes. Y también los planes de productividad y eficiencia que han sido adelantados por los negocios, que hacen que la rentabilidad mejore. Si lo vemos por negocios, vemos un negocio cárnico creciendo en EBITDA al 14% y ubicándose en un margen del 14.8%, aún sin el incremento de precios que teníamos planeado, que como se comentó anteriormente, no se aplicó, pero tenemos una rentabilidad de todas maneras muy cercana al 15%, muy bueno para un negocio de cárnicos. En galletas tenemos un crecimiento del EBITDA del 3%, ya nos ubicamos en un margen EBITDA muy cercano al 10%, 9.8% lo acumulado en el primer semestre. Tenemos el negocio de chocolates con un crecimiento importante en rentabilidad, crece el 26% y un margen que se ubica en el 15.1%. Ahí podríamos mencionar que el negocio de chocolates se beneficia por la baja del costo de los commodities, especialmente el cacao. También se hizo un incremento de precios y la productividad y los planes de eficiencia que viene adelantando el negocio hacen que haya una mejora significativa en el negocio de chocolates. Ahorita vamos a ver en el trimestre cuánto fue el valor y les contamos un poco qué se espera para el resto del año. En café tenemos una disminución del 25%, ubicándonos en un margen del 8.4%, y este decrecimiento obedece principalmente por las menores ventas a Estados Unidos, que son ventas un poco más rentables de lo que se hacen a nivel local, y eso es lo que hace que disminuya el margen de EBITDA, porque en café vemos que hay una disminución del precio, o sea que eso es básicamente la pérdida de algunas ventas, sobre todo a Estados Unidos. En helados tenemos una EBITDA creciendo al 35%, ubicándonos en un margen del 15.2. Aquí las mayores ventas definitivamente potencializan mucho el incremento de rentabilidad. Y en pastas tenemos un muy buen crecimiento del EBITDA al 42%, ubicándonos en un margen del 13.3. Básicamente acá en la disminución del precio del trigo, el negocio ha trabajado mucho en el tema de productividad, y entonces tenemos un margen ubicándose en el 14%. Vemos en el siguiente slide, en el número 10, vemos el EBITDA del segundo trimestre, que es aún mejor, está creciendo el 13.5% con respecto al EBITDA del mismo periodo del año pasado, y tenemos un mejor margen que el acumulado, que se ubica en el 12%. En el negocio cárnico, en el trimestre, vemos una tendencia muy similar al acumulado, crece un 22% el EBITDA y se ubica en un margen del 14.2. En galletas tenemos un decrecimiento y este se debe básicamente a un cambio que hicimos en la política de provisiones de mercadeo y trade, que antes se hacía de una manera muy estacional. Lo que decidimos este año fue distribuirlo de una forma más uniforme en el tiempo, de tal manera que haya, digamos, consistencia a lo largo del año en estas provisiones. Eso significa que hay en el total 15.300 millones de más de provisión de mercado y trade, y galletas es uno de los negocios más cargados en esta, digamos, política diferente. Tiene 6.000 millones de provisión de mercado de más comparado con el mismo periodo del 2011. Por eso decrece, pero de todas maneras vemos que el margen es muy bueno, casi se ubica casi en el 11%. En chocolates tenemos un incremento bastante bueno en el trimestre, el EBITDA crece el 52%, se ubica en el 16.4%, que creemos que es extraordinario. En el segundo semestre se van a realizar mayores gastos de mercadeo y trade, sobre todo para apoyar el crecimiento de las ventas internacionales. En café en el trimestre lo mismo, decreciendo un 23% y un margen de EBITDA del 9%. En helados también la misma tendencia, el EBITDA crece el 15.4% y se ubica en un margen del 15.2%. Y en pastas crece en el trimestre casi el 50% y tiene un margen del 14.6%. Una muy buena dinámica comercial en pastas, que sumado al menor precio del trigo y la productividad, tenemos esa mejora tan importante. Luego pasamos al slide número 11, donde vemos el estado de resultados consolidado a junio. Como veíamos, hay unos ingresos creciendo al 7%, un costo de mercancía vendida que crece únicamente el 3.2%, y eso hace que el margen bruto mejore, se ubica en este momento en el 41.9% de las ventas versus un 39.8% del año anterior. Crece el 12.6%. Unos gastos de administración creciendo el 0.3%, que refleja el buen trabajo que han hecho los negocios en los planes de eficiencia con respecto a los gastos controlables. Luego tenemos unos gastos de ventas que crecen el 13.3%, por encima de lo que crecen las ventas, y se ubican en el 24.6% de las ventas. Aquí este incremento básicamente es por el cambio de la política de provisiones de mercadeo que ya les comenté, que en el total representan 15.300 millones de pesos más que la política que manejábamos el año anterior. Esto nos ubica en una utilidad operativa del 9.6% sobre las ventas, compara con el 9.1% del año anterior y crece el 12.5%. En ingresos financieros tenemos un crecimiento importante del 74%, tenemos caja. Como recuerdan, el año pasado el resultado de la emisión o el capital levantado en la emisión se utilizó para el prepago de deudas, entonces esto hace que haya en los diferentes meses de este año un exceso de caja que nos permite obtener unos ingresos financieros al invertir este excedente de caja. En gastos financieros tenemos un decrecimiento del 21% y esto es básicamente el prepago de la deuda, tenemos menos intereses este año pagados. En diferencia en cambio neta, tenemos 12.171 millones versus 925 del año anterior y aquí básicamente es un unwind que hicimos, ustedes todos conocen los bonos que nosotros emitimos en Perú en el 2008, que eran inicialmente en soles, los cubrimos a dólares, teníamos una tasa muy buena del IBOR más 1.8, pero se vio que en este momento era el mejor momento, digamos, en cuanto a LIBOR, en uno de los momentos más bajos históricamente, y la curva de swap también en niveles muy favorables, por lo cual decidimos deshacer esa cobertura, y eso nos generó una utilidad adicional de 13.500 millones en el trimestre. Tenemos otros ingresos y egresos netos con un cargo de 13.000 millones. Básicamente estas dos cifras no son comparables, el año pasado tuvimos un ingreso extraordinario por la venta de la marca Frunas, que nos generó 7.700 millones de más el año pasado, y tenemos una corrección monetaria de Venezuela mil millones más con respecto al año anterior. El impuesto a la realización de los dividendos del portafolio, crecen el 3.9%, básicamente Suramericana y Arcos, son 17.600 millones. Tenemos un impuesto de renta que crece el 7.2%, representa el 3.1% de las ventas, y eso nos ubica en una utilidad neta de 147.000 millones, que representan el 5.9% de las ventas, comparado con 4.9% del año anterior, con un crecimiento del 28.4%. Seguimos con el slide 12. Tenemos el estado de resultados consolidados en el segundo trimestre. No me voy a detener mucho acá porque básicamente es la misma tendencia que acabamos de ver acumulada a junio. Sin embargo, aquí para resaltar, tenemos unos ingresos creciendo al 6.2%, pero un costo de la mercancía vendida creciendo aún menos de lo que crece en el acumulado. Tenemos que crece solamente el 1.3%. Gastos de administración todavía con una variación muy baja, 1.5%, muy por debajo de la inflación. Los gastos de venta, aquí vemos afectados en el periodo por esa mayor provisión de mercadeo y trade. Tenemos una utilidad operativa creciendo más de lo que crece en el semestre, crece el 16.1%. Aquí todas las partidas postoperativas exactamente la misma tendencia que ya vimos en el consolidado. Y tenemos una utilidad neta del trimestre de 87.500 millones, creciendo el 53.8%. Y aquí básicamente es porque la utilidad del unwind se registró en mayo de este año. Pasamos al slide 13. Tenemos el endeudamiento neto consolidado de 349.000 millones a junio. Y unos indicadores de deuda neta sobre EBITDA de 0.6, ya estamos en un punto muy bajo, EBITDA sobre intereses de 10.74 y unos intereses sobre ventas de 1.07%, que eso pues entonces nos da una capacidad de endeudamiento importante. Tenemos en caja 290 mil millones y tenemos deuda bruta de 650 mil millones. Ahora sí, pasamos entonces a la sesión de preguntas.
Bueno, como ustedes pueden ver, el semestre fue un semestre muy positivo, especialmente en Colombia, y muy positivo en rentabilidad operativa. Con esto pasamos a las preguntas. Adelante. Pamela, ¿podemos pasar a la sesión de preguntas entonces?
Damas y caballeros, en este momento daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que para efectuar su pregunta, por favor, seleccione la tecla de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, seleccione la tecla numeral. Nosotros haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de tonos de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de la línea de Jairo Agudelo, de Selfing Capital.
Buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas, una referente al estado financiero y otra referente al tema de expansión. La pregunta referente al estado financiero es, como lo comentó ahorita la doctora Ana María, el margen del negocio de galletas se ve disminuyendo en el segundo trimestre por el incremento en las provisiones, principalmente de mercado y ventas. Yo quisiera saber, pues, como se dice, una mayor provisión ahora, me imagino que para los próximos dos o para este segundo semestre del año, pues la provisión va a ser menor y deberíamos ver en teoría una mejora en el margen del negocio de galletas. ¿Ustedes me podrían decir de pronto qué margen están ustedes estimando para ese negocio de galletas, digamos así, eliminando ese, o teniendo en cuenta esa menor provisión que ya de pronto realizaron durante el primer semestre del año? Y la segunda pregunta es si de pronto ustedes en las conferencias anteriores han hablado de que están buscando algunas adquisiciones en mercados internacionales, la capitalización el incremento en capital, perdón, del año pasado y la disminución o el bajo nivel de endeudamiento financiero que les permite mantener ese tema de expansión. Si de pronto nos podrían dar alguna información sobre cómo va este proceso, si hay algo entre manos, alguna información adicional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo. Si quieres, Ani, puedes proceder con la primera pregunta.
Sí, Jairo, mira, la provisión de mercadeo y trade, lo que hicimos fue distribuirla uniformemente en el tiempo. Entonces, no es que vaya a ser mayor, pero sí tiene más comparabilidad con el, digamos, puede crecer con respecto al año anterior, pero no va a ser inferior al nivel que hoy tenemos, porque precisamente lo que hicimos fue hacer una provisión con base en un porcentaje de las ventas. Y el margen de vida del negocio de galletas, nosotros esperamos que se mantenga alrededor del 10% en el año.
Es decir, que el 9.8% de margen de vida que tuvo en el semestre sea más o menos el margen del año.
Exactamente.
Alrededor del 10%. Muy bien. Y en cuanto a adquisiciones, sí, porque es importante eso, ya mencionaba Ana María, la emisión de acciones del año pasado, y además la caja generada por el negocio viene muy bien. La generación de caja es muy positiva y por eso se ve cómo trimestre a trimestre hemos venido bajando el nivel de endeudamiento, lo cual no es claramente nuestro negocio. Eso lo hicimos para tener un mayor espacio a crecimiento y adquisiciones, y efectivamente tenemos esas capacidades reservadas para las adquisiciones. Sobre eso puedo mencionar que nosotros venimos desde hace un poco más de un año, por allá desde la época de la emisión, trabajando varios casos de adquisición que se han demorado. Hay casos, empresas familiares, que esas cosas entenderán, toman su tiempo hasta que dan punto, requieren lograr consensos entre varios accionistas, son unas negociaciones a veces largas y que en ocasiones tienen hasta reversas, por eso se ha demorado un poco, pero yo podría decir en esa materia que en este momento estamos mirando más de 5 casos concretos, y para ponerle un realismo, porque no todas se cristalizan, nuestra expectativa es que en el año 2012, o sea en el segundo semestre, podamos llevar a cabo una, ojalá dos adquisiciones. Es la expectativa, pero sí tenemos elementos como para creer de que van adelante, no tan maduras como para poder anunciar ninguna de ellas, pero sí muy confiados en que este año volvamos a hacer como hemos venido haciendo cada año, una o dos adquisiciones, y que mantengamos la tubería con posibilidades para el año 2013.
Perfecto, doctor. Una última pregunta. El tema internacional en el negocio de café, esa disminución de las que ustedes hablan principalmente en el mercado de Estados Unidos, ¿eso se debe a tema de las negociaciones que ustedes presentan con las compañías privadas, por ejemplo con Starbucks o con Walmart, o es otro tema de otros clientes terceros que de pronto están viendo afectada esa exportación? Muchas gracias.
Sí, gracias, Jairo. Efectivamente, nosotros tenemos muchos negocios en Estados Unidos. Unas son cuentas grandes como las que mencionas, Starbucks, Walmart y muchas otras cadenas, etcétera. Y también otros clientes ya más pequeños. Efectivamente, la afectación ha estado en varios de esos clientes, algunos grandes, otros medianos, en fin, ha sido una afectación un poco general, pues, o de varios casos. Lamentablemente, en el primer semestre del año, el precio del café arábiga, el diferencial de la arábiga frente a colombiano, frente a otros cafés, fue un diferencial muy grande y eso ha hecho que algunos clientes, dada la estrechez, digamos, de demanda, de demanda débil, y los han cambiado orígenes para buscar unos cafés más baratos de otros orígenes, y por eso nos venían afectando un poco en las mezclas, el uso de cafés colombianos. Eso se ha ido moderando y esperamos que nos ayude también un poco a recuperar posición, pero en general se ha dado en varios clientes. Muchas gracias, Jairo, y podemos seguir con otra pregunta.
La siguiente pregunta viene de la línea de Alejandro Isaza con Interbolsa.
Buenos días. Tenía tres preguntas. Quisiera saber, primero, ¿a qué se deben esos incrementos de cerca del 35% en los gastos de producción? Segundo, si esas caídas en Venezuela y México ya encuentran como un piso y se puede esperar una recuperación hacia adelante. Y en cuanto al café y los chocolates, ¿esperan que continúen con esta tendencia negativa o cómo esperan por su evolución en los próximos trimestres? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ana María, si puedes explicar la primera, gastos de producción.
Sí, los gastos de producción en realidad es un tema más de reclasificación que de crecimiento real. El año pasado, por ejemplo, FER no tenía gastos de producción y llevaba estos rubros al costo. Y lo mismo pasaba con dos partidas de chocolates y galletas en beneficios extralegales de mano de obra, los llevaba al costo cuando en realidad debe ser a gastos de producción. Esto es simplemente el ajuste que estamos teniendo para adecuarnos a las normas internacionales y FRS, pero definitivamente no es crecimiento, sino reclasificación.
Muy bien. Siguiendo con el decrecimiento que menciona Alejandro de Venezuela y México, expectativas pues de esos mercados, pues nosotros en Venezuela la verdad tenemos muy poca expectativa, porque hay una gran limitación de divisas en el país. Nosotros estamos operando en el sistema que se llama SIDME, es el mercado libre de divisas en el mercado bancario, que tiene una restricción a $350,000 por mes por importador. Allá con Cordialsa Venezuela, que es el importador, está presentando pues obviamente las solicitudes mensuales, pero está la limitación de divisas en Venezuela, que no le están aprobando ni siquiera los $350,000, que eso es nada para hablar de una operación de comercio internacional, pero aún así se queda pues en $120,000 mensuales. Entonces, dada esa realidad de Venezuela, no tenemos pues ninguna expectativa fincada pues en ese mercado para el futuro próximo. Ya estamos en el nivel mínimo, veíamos que solo vendimos $3 millones en el semestre, eso debe seguir en esos niveles, cuando hace unos 2-3 años vendíamos $80 millones al año. De manera que ahí no tenemos mucha expectativa. En cuanto a México, pues allá el mercado mexicano tiene una estacionalidad muy grande, en la que el fin de año, el clima tiene una afectación grande, y desde el otoño en adelante mejoran bastante las ventas de chocolate. Esperamos que esa estacionalidad nos mejore un poco las cuentas del negocio, nos lleve a decrecer menos. La expectativa que tenemos en México es que no habrá manera de llegar a cumplir el presupuesto en el 100%, pero la expectativa que tenemos es que nos quedemos por ahí en el 90% en el año. Quiere decir que de los niveles de 70% y pico que estamos ahora, esperamos una recuperación. Y la tercera pregunta, que va algo ligada a eso, café y chocolates, pues con las mejores ventas que esperamos en México y la gestión que se viene haciendo en Centroamérica, el Caribe, que Perú siga con buena dinámica, esperamos, como se vio en chocolates, que el segundo trimestre fue mejor que el primero. Ambos negativos, pero el segundo trimestre mejor, menos negativo. Esperamos que de alguna manera esa tendencia continúe. Y en cuanto a café, pues en la medida en que los precios se han moderado, que el café verde colombiano nos permite tener una mejor competitividad, pues tenemos alguna expectativa adicional de mejora en el segundo semestre, pero es difícil medir eso en términos ya cuantitativos.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Andrés Soto con Santander.
Bueno, buenos días, doctor Piedraguita, Ana María, muchas gracias por la presentación, está bastante clara. Yo, digamos, adicionalmente a las preguntas que ya se hicieron, mi única comentario es que quisiera que si pudieran ahondar un poco más en dónde ven, en términos de segmentos o de países, la expansión del grupo y estas adquisiciones que están planeando en estos para este resto de año, donde si nos pueden contar un poco acerca de ellas.
Bueno, estamos mirando definitivamente en las mismas categorías, especialmente, pues en las mismas en que estamos, especialmente mirando negocios en chocolates, en café, en helados, y en cuanto a la geografía, estamos mirando negocios en Estados Unidos, en Centroamérica, y estamos también desde hace unos meses tras una posibilidad de volver a tener negocios en el sudeste asiático, como tuvimos negocio hace unos años en China, que fue un negocio muy exitoso, y luego de que vendimos ese negocio hemos querido insistir en la posibilidad de explorar negocios en el sudeste asiático. Esos son básicamente las geografías y las categorías de negocio que estamos buscando.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Carlos González con Bolsa y Renta.
Buenos días, yo tengo dos preguntas. La primera es sobre la evolución en Colombia. Ustedes ahorita mencionaban que hasta junio, como muestran las cifras, pues las ventas han tenido un buen comportamiento. Esa desaceleración que empiezan a mostrar algunos indicadores acá, ¿cómo la ven? ¿Qué perspectivas tienen para este segundo semestre acá en el ámbito local? ¿Y cómo arrancó julio en sus ventas? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que mencionaban ahora de todo lo que está pasando en el negocio de chocolates. Una de las razones para los menores ingresos fue la menor venta de manteca de cacao, que también tiene mucho que ver con, según dijeron, con el mejor margen. Esto es algo que se va a seguir presentando, esos menores niveles de venta de ese producto, o fue un tema pues puntual de solamente este trimestre. Muchísimas gracias.
Gracias, Andrés. Bueno, hablando de Colombia, las ventas en Colombia, pues desde abril ha habido en varios sectores la inquietud de que se registren frenos o menores crecimientos. Como decía yo, hemos registrado iguales niveles de cumplimiento presupuestal y de crecimiento a lo largo de todo el semestre. Ya julio, también podemos decir que fue un muy buen mes. Julio, que estamos cerrando mañana, debe tener un cumplimiento presupuestal muy cercano en Colombia al 100%. Sí se ha mencionado, pues, de parte de los vendedores que sienten la demanda un poquito más dura. Para lograr el cumplimiento presupuestal hemos tenido algo más de actividad promocional en los puntos de venta, lo que denota una muy ligera, un muy ligero endurecimiento de la demanda, pues muy ligero, es muy marginal. Yo diría que de ninguna manera estamos registrando en el negocio de alimentos frenos, ni caídas, ni mucho menos. Sí sentimos un poquito más dura, pues, la venta, es decir, hay que hacer una gestión mucho más activa, pero seguimos creciendo en buenos niveles y llegando muy cerca al cumplimiento presupuestal, como es el caso de julio que les mencionaba. Debe estar entre el 99 y el 100, que es un muy buen nivel de cumplimiento. Mirando un poco más hacia futuro, pues difícil tener la bola de cristal, pero creemos que debe seguir una dinámica relativamente buena, sobre todo que de septiembre en adelante es cuando viene la estacionalidad positiva en el negocio de alimentos. Hay que tener en cuenta, estamos hablando de junio y julio, estos últimos meses que son meses en la estacionalidad, junio, julio, agosto son flojos, y hablar de un crecimiento del 100 o algo muy cercano en junio y julio es ya muy positivo. De manera que estamos viendo, digamos, con optimismo todavía en el sector de alimentos en cuanto a la demanda doméstica. Lo de manteca, es una muy buena pregunta. La manteca de cacao es un subproducto cuando uno trabaja en el negocio de chocolates a partir de la almendra de cacao, que ha sido, pues, nuestro negocio tradicional. Compramos la almendra de cacao, la tostamos, la molemos, y hay dos subproductos, sale la cocoa y por otra parte la manteca de cacao, que es un subproducto superavitario, entonces se vende especialmente para la industria cosmética. Pero uno puede variar los índices en el proceso industrial, porque lo que puede hacer es que puede comprar algo ya de cocoa elaborada y por lo tanto lo lleva uno a generar menos manteca de cacao. Como la manteca de cacao viene en los últimos meses deprimida en el mundo, entonces nos interesa generar menos manteca. Lo que hemos venido haciendo es, como les digo, entonces haciendo más producto industrial que inicia desde la cocoa, no desde la almendra, y eso nos lleva a generar menos manteca. En resumen, quiere decir que hacia futuro vamos a seguir generando menos manteca. El segundo semestre con seguridad será similar al primero, en el sentido de que generamos menos manteca. Eso nos añade menos en el top line, pero definitivamente nuestro negocio es de rentabilidad y nos mejora la rentabilidad del negocio y el margen de rentabilidad. De manera que, en resumen, esperamos que el negocio de manteca siga en niveles más o menos parecidos. Muchas gracias, Andrés.
La siguiente pregunta viene de la línea de Nicolás Cárdenas con Porvenir.
Buenos días y gracias por la conferencia. Yo tengo preguntas relacionadas a la rentabilidad del negocio, teniendo en cuenta que la perspectiva sobre los precios de materias primas han cambiado. Quisiera saber si la guía de margen EBITDA del año cambia. Quisiera aprovechar también para saber si nos pueden recordar cuál es la política de coberturas. Y quisiera saber cuál es el tiempo que tomaría entre un incremento en precios de materias primas y un impacto, digamos, en el margen EBITDA de la compañía en general. Gracias.
Muchas gracias, Nicolás. En cuanto al margen EBITDA, Para el año 2012, como decía yo al principio, dado la... si bien hubo un cambio en alguna materia prima, no en todas, y debo repetir que pues con la diversificación que tenemos, el trigo sí se alteró, pero ese es el 4.3% de los costos directos de Grupo Nutresa. Ahí ha habido cambios. Nosotros hay estabilidad. Entonces, dado que tenemos esa diversificación y dado que tenemos el trigo cubierto en muy buena medida para el segundo semestre, no tenemos expectativas de una afectación en el margen de EBITDA, hablando del año 2012, de manera que las guías se mantienen igual. Y eso nos conecta, le doy la palabra a Ana María, para que nos comente sobre la política de coberturas.
En general, la política de cobertura de commodities del grupo es cubrir entre el 25 y el 50% de la exposición hasta un año. Y cada, no todo en un mismo momento, o sea, ya hay unos detalles, pero básicamente aquí lo relevante es entre el 25 y el 50% de la exposición hasta un año.
Y en trigo estábamos en esos niveles, en el nivel alto.
Exactamente.
Que nos habíamos ido largos, afortunadamente. Y lo que nos lleva a la tercera pregunta, ¿cuál será el lag, pues, cuál será como la demora entre una afectación de commodities y una afectación de márgenes? Pues si lo que tiene en mente al hacer la pregunta es sobre el trigo, que es el único que ha tenido un cambio súbito y efectivamente un cambio material muy grande, yo diría que es demasiado prematuro hablar de afectación de márgenes en el negocio de trigo, porque hay un gran nivel de incertidumbre, como decía. No es claro que el trigo sí vaya a seguir esos niveles. Por el contrario, ha habido unas fluctuaciones de precio en la bolsa en los últimos días, en los que el mismo mercado no sabe para dónde va, porque no se sabe el tamaño del daño en Estados Unidos y porque no se sabe el tamaño de la compensación de oferta de otros mercados. Para darles una idea, el precio subió, creo que el máximo fue 9.13 dólares el bushel, tal vez, de trigo, y en muy pocos días bajó a 8.88, 8.90. Y cuando uno habla con los traders y los analistas de trigo, ninguno se atreve a ni siquiera a trazar una tendencia. Entonces, sobre todo si miramos en la posición nuestra, es tan lejana, como les decía, el segundo semestre está prácticamente cubierto, entonces la expectativa es que pasará con el trigo en el 2013. Falta ver entonces esta cosecha de verano y falta la cosecha de invierno. Cuando hay niveles de precio muy altos en una cosecha, eso lleva a aumentos de áreas sembradas en la siguiente. Entonces, es probable que si hay una disparada de precios como hubo en este momento, mitad de este año, la próxima siembra sea grande y pueda llevar a unos precios menores, pero ahí sí la bola de cristal la tiene nublada todo el mundo. Gracias, Nicolás.
Ok, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Edgar Romero con Valores.
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de participar. Quería preguntarles los volúmenes en toneladas por cada segmento, ¿cómo estuvo durante el primer semestre? Muchas gracias.
Muchas gracias, Edgar. Vamos a ver el dato. Sí, acá lo tenemos. Cuando decía que la variación en toneladas en Colombia fue del 7.7% para el total de Grupo Nutresa, voy a dar los datos como usted solicita por categoría. Cárnicos creció 4.7% en toneladas. Galletas creció 3.9% en toneladas. Chocolates 1.1%, como había mencionado Ana María, en chocolates hubo más efecto de precio por los precios que había incrementado. Café crece muy bien, crece el 7.5% en toneladas. Helados crece el 14.2%, un tremendo crecimiento, hemos hablado de lo del verano. Pastas tremendo también, un 10.9%. Y hay otros, que son otros productos que vendemos en Nueva Venta, en La Receta, que crecen 38% para que en la suma les dé pues el 7.7%. Como ven ustedes, crecimientos muy grandes, salvo en chocolates, crecimientos en volumen muy importantes.
Muchas gracias.
Gracias.
Damas y caballeros, les recordamos que para hacer alguna pregunta o comentario, por favor presionen asterisco 1 en su teclado telefónico. Asterisco 1 para hacer preguntas o comentarios. La siguiente pregunta viene de la línea de Alejandro Isaza con Interbolsa.
Bueno, qué pena, me surgió otra pregunta y es con respecto, para tener de referencia cuando ustedes hablan que se cumple el 100% el presupuesto, ¿cuánto es esperado en ventas que ustedes calculan ahí? Gracias.
Hablando de julio, entonces, Alejandro, te vamos a dar el dato de cumplimiento, como les dije, el que mencionaba yo, que va a estar muy cercano al 100%. Aquí estamos recuperando el dato en un segundo. Ese es el presupuesto de ventas en Colombia, porque internacional todavía no tenemos el dato. Internacional sí está por debajo del 100%, con alguna mejora, pero no tenemos todavía la estimación precisa de cumplimiento para julio. Pero entonces, el valor, Alejandro pregunta el valor absoluto de ventas. Interpreto que es el valor absoluto, Alejandro.
Es que el presupuesto, o sea, ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen de crecimiento en ventas? Para uno tener de referencia cuánto es el crecimiento.
Crecimiento, sí, ya mismo. Entonces, el crecimiento en ventas de julio es de, no lo tenemos calculado en total, pero para darle alguna idea, es muy en doble dígito. Está muy bien. Tú dirías, como por el 10%. Digamos que el 10%, Alejandro.
Perfecto, muchas gracias.
Para ser preciso, que esperábamos un crecimiento del 10% y vamos a estar ahí en ese nivel de crecimiento del 10% en ventas nacionales. Muchas gracias.
Gracias
a usted.
Y les recordamos que para hacer alguna pregunta presionen asterisco 1 en su teclado telefónico. La siguiente pregunta viene de la línea de Lilian Mora con Ultra Bolsatles.
Buenos días, muy amables. Tenía dos preguntas con respecto al sector cárnico, porque viendo el de margen EBITDA trimestral de los últimos últimos trimestres, veo que el sector cárnico más o menos estaba en 15%, 15.4% en diciembre, 15.5% en marzo y ahorita en junio 14.2%. ¿Me podrían explicar un poco de pronto esa disminución en ese margen, ya que pues ustedes y pues los datos muestran que sí aumentó las ventas en este sector? Y la segunda pregunta es con respecto a las adquisiciones, ya que, bueno, en Bloomberg también se dijo que podrían vender deuda para poder financiar las compras. Si ustedes tienen un estimado o un guidance de cuánto máximo ustedes podrían tener ese indicador deuda neta sobre EBITDA, que ha venido mejorando pues después de la reciente emisión. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, el negocio de cárnicos, como bien dices, ha moderado su margen EBITDA hasta ponerse por ahí en el 14.2 en el último trimestre. Debo mencionar también, conectar este tema con la participación de mercado. Veíamos que hubo una leve pérdida de participación de mercado en cárnicos y explicaba que eso viene especialmente de los segmentos de competidores más baratos. Nosotros queremos darle un manejo muy responsable a los precios de todos los productos, pero en este caso en particular de cárnicos, para asegurar que tengamos un negocio dinámico y creciente y con buena participación de mercado en el largo plazo. Cuando uno tiene el 78-80% de una categoría, hay que ser muy cuidadoso en evitar la comodidad de que por una posición muy fuerte de mercado exagere uno los incrementos de precio y la rentabilidad. Podría ser muy fácil caer en la tentación de exagerar la rentabilidad en el corto plazo, pero con el efecto de que se pagaría en el largo plazo. Nuestra prioridad es mantener un negocio que sea rentable en el costo, corto, mediano y largo plazo, y por eso queremos ser muy, muy responsables y muy prudentes en materia de incrementos de precio y rentabilidad. Entonces, lo que hemos venido haciendo es no incrementar precios, como hicimos en el primer semestre del año en cárnicos, y a conciencia de que se reduciría un poquito el margen, creemos que el margen debe ubicarse en el negocio cárnico por ahí en ese nivel del 14% y no más arriba. Entonces, esa tendencia, yo diría, está llegando como al punto de destino, de que un 14 sería una muy buena rentabilidad para mantener ya más en el largo plazo, en cárnicos 14%. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, cuanto a la deuda, pues nosotros tenemos una capacidad de inversiones, de adquisiciones grande por la caja que tenemos, pero dependiendo del tamaño de la adquisición que venga, podríamos mezclar algo de deuda. Y obviamente buscaríamos la mejor fuente en ese momento, la de que nos ofrezca los recursos menos costosos. Todavía sería como difícil hablar de qué cuantía de deuda asumiríamos, porque todo dependerá del tamaño de la adquisición que se cristalice en los próximos meses. No sé si quisieras añadir algo, Ani.
Sí, y internamente nos hemos fijado, digamos, que un máximo de ratio de deuda neta sobre EBITDA de 2.5%. Pero como decía Carlos Enrique, pues depende.
¿2.5 veces?
Sí.
No por ciento, y no 2.5% veces.
Sí.
Y estamos pues muy por debajo de eso, de manera que habría mucho espacio todavía en las adquisiciones que se presenten. Sí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y en este momento no mostramos más preguntas. Señor Carlos Enrique Piedrahíta, ¿usted tiene algún comentario de cierre?
Bueno, no, el comentario de cierre es agradecerles la presencia a todos quienes nos acompañaron en esta teleconferencia, reafirmar la confianza con que seguimos viendo el negocio en sus niveles de rentabilidad operativa, la confianza que tenemos por la dinámica comercial en Colombia, reconocer el desafío que tenemos por una región internacional un poco más lenta, pero estamos haciendo todo lo posible en temas de innovación, mercadeo, promocional, para estimular un mayor crecimiento de ventas internacional en los próximos meses. En todo caso, estamos bastante confiados en que este año el Grupo Nutresa tendrá unos resultados muy positivos. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos.
Así concluye la conferencia de resultados del segundo trimestre del 2012 de Grupo Nutresa. Gracias por su participación. Les deseamos a todos tengan un excelente día. Ahora pueden desconectarse.